En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 15 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a comentar las noticias más destacadas en el ámbito económico. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Y don Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Naturalmente, hoy la pregunta primera es obligada. Madrid, en una fase intermedia, que ni es ni cero ni es uno, llamémosle 0,5. ¿Una tragedia desde el punto de vista económico para vosotros, Juan Ramón y Diego?
A ver, lo que hay que señalar aquí, creo, es que hay muchísima incertidumbre sobre en qué momento estamos, ¿no? En qué estadio nos encontramos. Evidentemente, si levantando las restricciones se mantiene controlada la epidemia, es una tragedia que se mantengan, porque podría normalizarse la actividad económica y que no se haga, va consumiendo el capital y va llevando a un mayor número de empresas a la quiebra. Ahora, si levantando las restricciones avanzaríamos hacia un nuevo foco de reinfecciones, eso sería brutal, porque no solo hundiría la economía, sino que la hundiría mucho más que mantenerla cerrada. Este sería el digamos, la nota negativa o la nota pesimista para no reabrir. La optimista, o el argumento que se podría dar optimista, bueno, conocimos esta semana que solo el 11% de la población madrileña había generado anticuerpos, pero si ese 11% recogiera a la figura de los llamados supercontagiadores, es decir, los que contagian especialmente, que son aquellas personas que transmiten verdaderamente la enfermedad, podríamos estar, al menos así lo opinan algunos, cerca de la inmunidad de grupo. No lo sabemos. Y por tanto, hay tanta incertidumbre que tanto abrir como no abrir son decisiones peligrosas, arriesgadas y que tienen costes. Muchos, por ejemplo, Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, de quien ya hemos hablado en otras ocasiones, se inclinan en situaciones como la actual por la extrema prudencia. Pero entiendo que otros puedan querer tomar más riesgos y por eso sería muy importante que permitieran la toma de decisiones descentralizada, que cada cual, digámoslo así, cada palo aguante su vela.
De todas maneras, antes de que Diego nos dé su opinión, solo una brevísima intervención. Aquí el problema es también una situación, digamos, no sé si de agravio comparativo, no sé si la palabra es agravio, pero desde luego, de hecho, distintivo sí. Es decir, Madrid se mantiene en unas circunstancias, también Barcelona, completamente distintas al resto de España. Decía Sánchez Ayuso esta mañana, 18.000 puestos trabajo la semana. Es decir, que el riesgo de contagio, si se abre la mano, si se pasa a la fase 1, no es, digamos, mayor en otros sitios que en Madrid. Digo, solo por echarle un poco de leña a la hoguera, pero no quiero usurpar el turno de Diego. Diego, ¿tu opinión?
No, bueno, es efectivamente, como está diciendo Luis, el problema es que no parece que haya unos criterios muy, muy claros. Y también, como decía Juan, yo creo que es importante que poner encima de la mesa el hecho de que no todas estas decisiones deberían venir siempre dictadas de arriba abajo. También conocemos ya cómo lidiar con el patógeno, cómo prevenirnos ante las posibles infecciones, y la sociedad civil está deseando tomar las riendas en muchos casos de sus negocios de nuevo, de sus trabajos que se han visto, digamos, suspendidos durante ya 2 meses. Y bueno, por ponerle un poco de cifras a lo que se ha anunciado hoy, es que si no tenemos en mayo la reactivación de aquellos negocios que sí que pueden operar con cierta normalidad, no incluyo ahí, por ejemplo, hostelería ni turismo, si no normalizamos esto ya, y parece que hay cierta permisividad dentro de las dudas que ha despertado este concepto de fase 0,5, es que si no hacemos esto habrá 120.000 empleos perdidos de forma estructural en Madrid al final de toda esta pandemia. Entonces, reaccionar ya es importante, y las comparaciones, como tú bien dices, Luis, como son odiosas, pues yo creo que han terminado animando al gobierno a pesar de no levantar del todo las restricciones propias de la fase cero, sí permitir cierta normalización de algunos negocios y algunos sectores.
No el hostelero, por cierto.
Ya lo explicamos también la semana pasada, si no recuerdo mal. La hostelería, la restauración, hoteles, aerolíneas, son todos bienes de consumo colectivo, es decir, bienes que normalmente se consumen en grupo. Y ese tipo de actividades no solo son las que más potencialmente pueden transmitir el virus y generar contagios, sino que también, en la medida en que haya el más mínimo brote y el más mínimo miedo de que estamos volviendo a situaciones descontroladas, también serán los primeros negocios cuya actividad se hundirá más rápido, porque la gente se autoconfinará y dejará de ir a los bares. Ahora mismo, claro, los abrimos, hemos generado una sensación, no sé si de falsa seguridad, y la gente acude en masa, pero si vuelven los contagios se vaciarán. Por consiguiente, tampoco... O sea, yo entiendo a los dueños que estén diciendo, si no abro voy a quebrar, pero es que tampoco es seguro que abriendo no vayan a quebrar. Y ese es un tema también importante.
¿Y cómo resolvemos la ecuación?
No, bueno, digo, adelante, sí.
Sí, no, a ver, vamos a ver. Yo hoy he tenido la oportunidad de hablar con Nils Carlson, uno de los principales expertos en análisis económico de la economía sueca. Y bueno, lo que planteaba es el hecho de que se le ha informado a la población claramente de cuál es la situación epidemiológica, las complicaciones que ha tenido Suecia, que han sido mayores que la de otros países vecinos y menores, desde luego, que las de España, y todo lo que implica el volver a tener la actividad abierta. A partir de ahí, pues se han hecho recomendaciones claras y diferenciadas por sectores, también a la población se le ha explicado de sobra, y yo creo que a este punto no se puede alegar ya que no sepamos cómo reaccionar y cómo convivir, si se quiere, con el patógeno, y por lo tanto ya tenemos las cartas encima de la mesa, y yo creo que es hora de que ya se pueda permitir una toma descentralizada de decisiones, que tanto las empresas como los ciudadanos puedan ir dando los pasos que quieran y asumiendo el nivel de riesgo que quieran, dentro siempre de algunos mínimos que yo creo que más que dictados por la ley tienen que venir dictados por el sentido común y la información que ya está encima de la mesa. Para Madrid, el no reabrir ya en el sector hotelero y turístico era probablemente estaba descontado, nadie esperaba que se pudiese normalizar del todo la actividad en esas ramas, pero si no se terminaban de dar ya algunos pasos para abandonar, aunque fuese parte de esa fase cero, como digo, el coste eran de 120.000 empleos en esta segunda quincena de mayo, y esos son no son empleos de los que ahora se van a un ERTE, no, son empleos de los que a final de año ya no los tiene, es decir, pérdida estructural de puestos de trabajo.
Desde ese punto de vista hay una noticia que me gustaría que me ayudarais a valorar, y es el hecho de que ya la Unión Europea haya aprobado el fondo de 100.000 millones para ayudar a los países a costear medidas precisamente y específicamente contra el desempleo. ¿Qué, digamos, capacidad paliativa tiene esa medida para el problema que estamos viviendo?
Bueno, a ver, es una forma de aliviar nuestros problemas de financiación que los vamos a tener. Ahora, creo que queda muy claro que la Unión Europea está dispuesta a llegar hasta donde está llegando y no más. Es decir, se van a habilitar tres fondos, que es básicamente gasto de desempleo, refinanciación empresarial y gasto sanitario, sin condicionalidad, a tipos de interés nulos o prácticamente nulos, y eso es todo. Por tanto, las demás batallitas de no, es que nos tenéis que pagar la reconstrucción, tenéis que ser vosotros quienes nos financiéis sin condiciones, eso nos lo deberíamos ir quitando de la cabeza y deberíamos estar trabajando ya en el plan de ajuste. Más que nada porque es que tampoco creamos que Europa va a tener un margen enorme para financiarnos como nosotros queremos. Hoy mismo hemos conocido que Alemania tendrá un déficit público este año del 10% del PIB. Similar al que se dice que vamos a tener nosotros, aunque ayer salieron cifras para España bastante peores, que acercaban el déficit al 20% del PIB. Por tanto, Europa se va a endeudar masivamente y en lo último que va a pensar el norte de Europa es en si nos regalan 4, 5 o 6 puntos de PIB a fondo perdido para que nosotros, con impuestos más bajos que los suyos, podamos costear un aumento del gasto público, que además no tenemos ninguna voluntad a medio plazo de recortar. Por tanto, Europa está poniendo los límites de la solidaridad intraeuropea.
A mí me parece, además, sí, Luis, perdona, que me parece estupendo que, puesto que iba a haber un pedido tan maximalista por parte de los gobiernos italiano y español, pues dentro de lo que cabe yo creo que estoy bastante por la labor de apoyar lo que ha hecho la Unión Europea. Veamos, tenemos un fondo movilizado para inyectar recursos solo ligados a gasto sanitario. Esperemos que ahí no haya ninguna fórmula híbrida de camuflar otro tipo de desembolsos, porque si es solamente excesos de gastos sanitarios ligados con la pandemia, pues me parece lógico ahí prestar algún tipo de asistencia si es que eso tiene sentido. Y por otro lado, en el terreno del desempleo, bueno, solo a España solo le haría falta acudir a la décima parte de este fondo que se activa ahora para proteger a los parados temporales, a los trabajadores que están pillados, digamos, en un ERTE, pues con solo 1 de cada 10 euros movilizados en ese fondo, España puede cubrir un trimestre de ERTEs. O sea, que yo creo que es más que suficiente, y lo que no entiendo y me parece alarmante es que de verdad en España, después de todo lo que ha pasado en los últimos 12 años de déficit tras déficit, siguiésemos pensando que teníamos alguna credibilidad ante Europa y que Europa iba a venir a volver a financiarnos un déficit masivo sin exigir además a cambio algún tipo de ajuste o algún tipo de medida. Tenemos tenemos un problema fiscal, antecede al COVID ese problema fiscal, porque España ya estaba gastando 35.000 millones de euros más de lo que ingresaba el año pasado. Ese déficit se ensanchó en 2018-2019 y, por lo tanto, no tiene sentido que ahora nos sorprendamos de que, efectivamente, la Unión Europea va a ayudar hasta cierto punto y en aquellas partidas donde yo, sinceramente, creo que tiene algo de sentido. Ahora, es verdad que me parece bien que esto se haga con tipos de interés bajos y demás, pero yo no sé por qué no puede salir directamente del presupuesto europeo, por qué no puede ser un programa puntual de un año de gasto, recortando desde luego el enorme despilfarro que hay en muchas otras partidas de la Unión Europea, que maneja alrededor de 1 billón de euros, y por lo tanto yo creo que podría concentrar ese 10% de su presupuesto anual, o podría dosificarlo en 2 años, ¿no? El 5% de su presupuesto, y prescindir de algunos gastos que son desde luego manifiestamente mejorables en términos de eficiencia.
Señores, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado una semana más, don Juan Ramón. Hasta el lunes. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, queridos amigos, cuídense mucho. Y hasta la semana que viene.